En mi primera y segunda conferencia intenté aclarar, o por lo menos intenté no oscurecer demasiado, dos conceptos: el concepto de acontecer o pasar, suceder, es decir, el concepto que usamos para referirnos en general al mundo, y el concepto de hacer, especialmente el concepto de la acción humana. Y traté de mostrar, muy particularmente en la segunda conferencia, que lo que llamamos hacer es un acontecimiento visto desde un cierto punto de vista. Voy simplemente a recordar a algunos de ustedes que supongo y espero hubiesen estado en mi última conferencia, el punto de vista que tomé en ella, mencionando otra vez el ejemplo a que me referí al final. Dije, cuando respiramos, hacemos algo. Es decir, pregunté, cuando respiramos, hacemos algo. Entonces contesté lo siguiente: depende. Si simplemente respiramos, entonces esto es un acontecimiento. Por otro lado, si respiramos según un sistema, y mencioné como ejemplo el sistema yogi, entonces esto es una acción. Es decir, el que sea acontecimiento o acción dependía no tanto del tipo de realidad considerada, como del contexto dentro del cual se hallaba. Muy bien, supongamos ahora, para ser optimistas, que hemos resuelto, por lo menos provisionalmente, los problemas del significado de suceder y de hacer. Nos encontramos con otro problema, que es el tema de nuestra conferencia de hoy, el problema del concepto del deber hacer. Es decir, tenemos cosas que pasan, que suceden, tenemos actos que se ejecutan, tenemos ahora el problema de en qué medida hay ciertos actos que se deben hacer. Bueno, intenté en mi última conferencia ligar en términos abstractos el suceder con el hacer y al mismo tiempo distinguirlos en la forma que sugerí antes. Pero ahora tenemos el problema de si es posible hacer lo mismo con el concepto de deber hacer o el concepto concomitante de deber ser. Y nos encontramos con la cuestión siguiente. Tomemos varios ejemplos, y tengo aquí algunos de ellos, muy diversos. El aluminio 27 emite un protón. El músculo de una rana disecada se contrae si se le aplica una corriente eléctrica. Todos esos ejemplos pueden ser falsos, pero no importa. La verdad o falsedad de algún ejemplo aquí no es óbice para lo que voy a decir. Con un cambio de temperatura brota una flor. Después de pacer, una vaca rumía. A la vista de un tigre, un león ruge. Al oír un disparo, un ciervo corre. Al ver a Catalina, Ricardo se enamora de ella. Al leer las noticias de la radio, Manuel da un puñetazo sobre la mesa. Bueno, en cualquiera de estos ejemplos nos encontramos con que hay acontecimientos y acciones. Y que los dos se caracterizan porque en ambos casos podemos describirlos. Acontecimientos y acciones son susceptibles de descripción. En cambio, cuando nos planteamos el problema de si algo se debe hacer o no hacer, o de si algo debe ser o no debe ser, nos encontramos con un problema que es muy distinto y que no sabemos si y en qué medida podemos enlazar con los problemas pasados. Es decir, en qué medida el concepto del deber ser o del deber hacer, que voy a tomar ahora juntamente sin distinguirlos, se ligan o no con el concepto del suceder y con el concepto del hacer, es decir, de la acción humana. En principio parece que no están ligados en absoluto, es decir, que hay diferencias considerables, sino muy grandes, entre hacer por un lado y deber hacer por el otro. Es decir, del mundo real podemos enunciar que es de tal o cual modo, pero predecir o conjeturar que algo va a ser de tal o cual modo es muy distinto de decir que debe hacer o debe ser de tal o cual modo. Podemos enunciar con un grado muy elevado de probabilidad que mañana saldrá el sol en ciertos puntos de la Tierra. Dadas ciertas leyes y ciertas condiciones iniciales, el sol tiene que salir. Sería absurdo, sin embargo, decir que debe salir, en el sentido de que tiene la obligación de salir y que, como de todos modos sale, comete una infracción. Si el sol no sale, será porque han cambiado las condiciones en el sistema solar. Podemos inclusive imaginar que las leyes naturales no son constantes. Aún en este caso, la no constancia de las leyes naturales es independiente del hecho de que los fenómenos naturales deban o no deban llevarse a cabo de tales o cuales modos. Cuando los filósofos en general se han encontrado con el problema que acabo de suscitar, han tratado de resolverlo en la forma que he venido tratando también de negar poco a poco, de distinguir entre dos reinos. Por una parte, el reino natural, por otra parte, el reino cultural, llamado también humano, o llamado también a veces moral, según los filósofos y los tiempos, y esto se ha hecho generalmente en los términos siguientes. Mientras el mundo natural, se ha dicho, está regido por causas que explican por qué pasa lo que pasa o por qué se hace lo que se hace, el mundo cultural, el mundo humano, el mundo moral, etc., no está regido por causas, sino por propósitos, intenciones y, en último término, actos de libertad o de libre albedrío. De no haber propósitos, intenciones o actos de libertad, parece que no tendría el menor sentido afirmar que debe hacerse tal o cual cosa, distinta de las cosas que tienen que ser de acuerdo con leyes y con causas. Es decir, podemos decir que el sol tiene que salir, pero no tiene sentido decir que el sol debe salir. Por otro lado, parece que tiene sentido que debemos hacer tal o cual cosa, a diferencia del sentido que tiene cuando decimos que por ciertas causas naturales tenemos que hacer tal o cual cosa. Como se supone además que solamente los seres humanos son capaces de tener intenciones y propósitos y de gozar, o según los casos sufrir, de la mencionada libertad, se ha distinguido abstractamente entre el mundo del ser y el del hacer, por un lado, y el mundo del deber ser por el otro, al hilo de la distinción entre lo no humano y lo humano, entre lo natural y lo espiritual, entre lo natural y lo cultural, entre lo corporal y lo mental, entre lo físico y lo moral, etcétera, etcétera. Bueno, desde el principio afirmé o puse de relieve que hay, a través de todas esas conferencias, quizá a través de todo mi pensamiento, aunque en esto naturalmente no soy el único, ni mucho menos, que hay una cierta idea de continuidad que acompaña todo lo que voy diciendo. Y por lo tanto, es en virtud de esta idea de continuidad que voy a tratar de restablecer el puente que parece impasable entre el concepto de suceder y de hacer, por un lado, y el concepto de deber ser o deber hacer, por el otro. Desde luego, no tengo la menor intención de negar cosas que son obvias, como por ejemplo, que la idea de necesidad natural, no es la idea de deber, que es frecuentemente, aunque no exclusivamente, considerado como deber moral. La idea de cumplimiento de una ley natural, hablamos de que una ley natural se cumple, pero evidentemente es distinta de la idea de cumplimiento de una norma, que incluye el posible incumplimiento de la norma. Pero el que sean distintos no quiere decir que se hallen completamente desconectados entre sí. Tengo aquí, en realidad no aquí, sino quizá en mi mente o un poco en mi pensamiento confusamente, una cierta prueba de carácter lógico de la relación entre esos conceptos, pero no voy a presentarla, en primer lugar porque está inmatura, en segundo lugar porque no estoy muy seguro de que sea cierta, y en tercer lugar porque quizá solo interese a muy poca gente. La prueba es, en este caso, de carácter lógico, y me voy simplemente a limitar a mencionar el esquema dentro del cual se halla. El esquema es que la idea de necesidad es usable o expresable en muy distintas maneras. Por ejemplo, la idea de necesidad es expresable en la forma modal, es necesario que. Y para los pocos lógicos que pueda haber en esta sala, si hay alguno, pondré de relieve que esta forma modal puede comprender tanto acontecimientos y acciones naturales como deberes. Y finalmente, para terminar este aspecto de la cuestión, Para los pocos lógicos, si hay alguno que haya en esta sala, voy a indicar que la expresión deóntica debería ser A, es equivalente a la expresión alética, es necesario que si no A, entonces S. Pero aquí termino este aspecto de la cuestión y aquí termino lo que quería decir que pudiese tener algún interés desde el punto de vista lógico. Voy a regresar ahora al lenguaje natural, que es nuestro lenguaje y que es el lenguaje al fin y al cabo de la filosofía, y voy a tratar de ver en qué manera más intuitiva se puede entender si el ser y el hacer por un lado y el deber ser por el otro pueden conectarse. Bien, cuando hablamos de deber ser, podemos hablar de esto en muy diferentes maneras y sentidos, pero usualmente se habla de deber ser en un sentido moral y de deber hacer en un sentido moral. Es decir, cuando decimos que alguien debe hacer tal o cual cosa, lo podemos decir en muy diversas maneras. Por ejemplo, debe hacer tal o cual cosa para alcanzar tal o cual fin. Por ejemplo, decimos que alguien debe tomar un tranvía, pero evidentemente no podemos considerar que esto tenga necesariamente ningún carácter moral. No hay ninguna obligación moral de tomar un tranvía, o de tomar un taxi, o de tomar un autobús, o de sentarse, o de escuchar una conferencia. Y, por cierto, que cuando voy diciendo esto me voy dando cuenta de que por mucho que alargue la lista, no encontraré nada a lo cual pueda considerar como obligatoriamente moral. Todo el mundo estará de acuerdo en que no hay moralmente ninguna necesidad, ningún deber de tomar un taxi, tomar un autobús, asistir a una conferencia, etcétera, etcétera, pero será muy difícil encontrar un ejemplo del cual se pueda decir que es moralmente obligatorio. Bien, sin embargo, cuando hablamos de deber ser y de deber hacer, estamos casi siempre, tenemos en mente, y no por azar, un deber ser y un deber hacer de carácter moral. Y me voy a referir a esto muy brevemente antes de plantear de modo más formal o más completo la cuestión de la relación entre los conceptos que he presentado al principio. Por lo pronto, moral, el término moral, es un término muy ancho y es muy diversamente cualificable. No es lo mismo una moral rigorista, por ejemplo, hay muchos tipos de moral, y nada más que ver qué sistema de moral tenemos en mente, nos damos cuenta de que el término moral es usado en muy distintos sentidos. No es lo mismo una moral rigorista que una más o menos carismática. No es lo mismo una llamada moral de la autenticidad que una de la llamada inautenticidad. Una moral ligada a la religión que una moral desligada de la religión. Las diferencias entre diversas clases de moral, y por lo tanto de formas de deber ser y deber hacer, no son despreciables porque unas se prestan más que otras al enlazar con problemas y acciones usualmente no considerados morales. Por ejemplo, y para terminar este aspecto de la cuestión, ya que tenemos muchas cuestiones realmente que tratar hoy y voy a quemar las etapas, por ejemplo, una moral que insista poco o nada en el rigor y en la autenticidad tiene posibilidades de ser más flexible que una que siga el camino opuesto. Por lo tanto, desde el momento en que nos planteamos la cuestión del significado de moral y del tipo de moral que tenemos en mente, estamos viendo que el concepto de deber ser y deber hacer se nos va deshaciendo. Es decir, no tenemos ya esta idea un poco fija, un poco marmórea del deber ser y del deber hacer como algo que significa una obligación moral que no especificamos. Quiero decir, para ser más claro, si decimos que el deber ser y el deber hacer son de carácter moral y no especificamos lo que entendemos por moral, parece desde este momento que el deber ser y el deber hacer están completamente contrapuestos al suceder y al hacer. Pero cuando comenzamos a especificar lo que entendemos por moral, qué clase de moral tenemos en mente, y como decía, si es una moral rigorista, no rigorista, flexible, no flexible, ligada a la religión, desligada de ella, etcétera, etcétera, desde este mismo momento empezamos a comprender que cuando hablamos de deber ser y deber hacer, no hablamos de la misma cosa. Es decir, el mismo concepto de deber ser y deber hacer se nos va flexibilizando, se nos va deshaciendo, y con ello ocurre algo que, desde mi punto de vista, es interesante y, desde mi punto de vista, sobre todo ventajoso, y es que entonces el concepto de deber ser y deber hacer no aparece, como decía antes, utilizando esta metáfora, acaso no muy buena, tan marmóreo, tan duro y, por consiguiente, tan difícil de relacionar con los conceptos de ser, por un lado, o de suceder, y el concepto de hacer por el otro. Bien, la idea que tengo es una idea muy vieja, equivocada y refutada millones de veces. Pero ocurre que en filosofía las ideas refutadas millones de veces vuelven siempre a aparecer. De modo que aquí aparece una vez más una idea que ha sido refutada. Pero la refutación de esa idea también ha sido refutada, y esta es mi ventaja. Cualquier idea refutada, habiendo sido refutada ella misma, tiene la misma ventaja que la idea que ha sido refutada o no refutada. Bien, es común reconocer que para alcanzar ciertos fines deben ejecutarse ciertos actos. Pero en este caso no se considera que hay ninguna moralidad o ninguna inmoralidad en el deber hacer o en el deber ser. Y esto lleva a tratar a este como una condición similar, en este caso, a todas las condiciones. En otras palabras, para ser, en la medida de lo posible, más claro, desde el momento en que tratamos de flexibilizar el concepto de deber, deber ser o de deber hacer, empezamos a ver que hay una relación muy estrecha entre este concepto y el concepto de condición. Pero en el mismo sentido en que el concepto de deber ser, del deber ser, perdón, el deber hacer, se nos flexibiliza, el concepto de condición también se nos flexibiliza. Es decir, hay muchas maneras y formas y tipos de condición. Si se quiere que un gas en un recipiente cerrado aumente su temperatura, habrá que hacer algo para que las moléculas del gas se muevan más rápidamente. Es una condición para que suceda esto. En rigor, moverse las moléculas más rápidamente y aumentar la temperatura es exactamente lo mismo. De modo que puede decirse similarmente que si se quiere que las moléculas del gas se muevan más rápidamente, hay que calentar el recipiente que las contiene y con ello aumentar su temperatura. Ahora bien, este ejemplo, que es un ejemplo que pertenece a la ciencia natural más elemental, podemos extenderlo a muchos actos humanos. Por ejemplo, puede ocurrir que si Ricardo no se enamora de Catalina, Catalina se sienta defraudada. Ricardo debe enamorarse de Catalina si quiere que ésta no se sienta defraudada. Pero claro está, no hay ninguna razón por la cual Ricardo debe enamorarse de Catalina sin más. Bartoldo tiene que demostrar un teorema si quiere ser admitido en la Academia de Ciencias. Pero no hay razón para que Bartoldo deba ingresar en la Academia de Ciencias. Antonio debe frenar su automóvil si no quiere estrellarse contra un muro. Iba a decir ahora, pero no hay ninguna razón por la cual deba frenar su automóvil sin más. Pero me doy cuenta de que desde ese mismo momento se me presenta el problema. Es decir, cuando digo no hay ninguna razón por la cual Antonio deba frenar su automóvil para no estrellarse contra un muro, no es del mismo caso y de la misma condición que la condición de que Bartoldo tiene que demostrar un teorema si quiere ser admitido en la Academia de Ciencias Exactas. Y para resumir esta breve excursión en el área tan compleja del condicionamiento, hay muchas maneras y especies de condicionamiento, y por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es no hacer el concepto de condición tan duro, tan marmóreo, y hacer con él, exactamente ejecutar con él, la misma operación que hemos ejecutado previamente, aunque de una forma muy rápida, con el concepto de deber hacer o deber ser. Muy bien, armados con estos breves, espero que bastante simples conceptos, voy ahora a plantear un problema antiguo, es decir, a replantear un problema antiguo, ver el modo como se ha resuelto y proponer una manera, por lo pronto, muy provisional de enfrentarse con este problema. Pensadores de muy diversas procedencias, desde el principio de la historia de la filosofía, han tendido a considerar que el deber, en el sentido fuerte de la palabra, es deber sin más, y sobre todo es un deber moral. Y es esto lo que les ha llevado a separar el deber hacer, en cuanto a deber moral, de todos los demás deberes, es decir, de cualesquiera otros cumplimientos o incumplimientos de reglas. No ignoro que las razones que asisten a estos pensadores son muy poderosas y desde el punto de vista que adoptan son irrefutables, pero esto ocurre siempre cuando se adopta un cierto punto de vista o dentro de un cierto contexto. Cuando se ha adoptado el contexto o el punto de vista, las razones que se formulan dentro de él son siempre irrefutables. Entonces vemos, como sabemos ya por experiencia, que la mejor manera, no diré de refutar un punto de vista, pero de sustraerse a él, es salirse de él e ir a otro. Y esta es la única operación que se puede ejecutar, y es una operación muy parecida a la operación que ejecutamos cuando construimos formalmente un sistema deductivo. En este caso, evidentemente, la única manera de salirnos de los problemas que se nos plantea en un sistema deductivo es proceder a construir otro. Y es lo que estoy proponiendo con una singular desvergüenza filosófica. Es decir, estoy proponiendo salirme del punto de vista o del contexto adoptado por una gran cantidad de pensadores, porque considero que si adoptamos este punto de vista, lo que dicen ellos es irrefutable. Como no admito lo que dicen, entonces la única solución que me queda es no participar de su punto de vista y adoptar otro punto de vista desde el cual lo que diga yo es irrefutable, pero no lo que dicen ellos. Comencemos, sin embargo, para mayor claridad, por un punto de vista que es el punto de vista, digamos, normal. Según el modelo propuesto en este punto de vista normal, hay una diferencia de principio entre hacer algo y deber hacer algo. El deber hacer, decíamos, o se ha dicho, pertenece al reino de la moralidad, pero no el hacer, que puede ser moral o inmoral. Se ha dicho esto en gran parte por razones perfectamente aceptables, en gran parte por razones de naturaleza etimológica. Es sabido que en la etimología de moral hay el término mos, que significa costumbre, y la moral fue llamada frecuentemente teoría o doctrina de las costumbres. Esto parece indicar que sabemos algo de moral cuando sabemos algo acerca de costumbres. Pero el modelo de que trato, que es el modelo tradicional, retrocede ante todo intento de prestar ninguna seria atención a esta etimología. Una costumbre es un hábito adquirido. Lo que se hace por costumbre se hace más comúnmente y más frecuentemente que lo que se hace inacostumbradamente. Seguir las costumbres es seguir la corriente, y por el momento no sabemos todavía dónde nos lleva, aunque algunos sospechan que no nos lleva a nada interesante, salvo a imitar lo que hacen los demás, y esto por añadidura irreflexivamente. En todo caso, algunas de las costumbres pueden ser aceptables, buenas o morales, y otras pueden ser denunciadas como inaceptables, malas e inmorales. De modo que, según este esquema, lo importante en las costumbres buenas o morales es lo que tienen de bueno y de moral, no lo que tienen de costumbres. Así, cabe preguntar si no es mejor prescindir de hablar de costumbres y empezar a hablar simplemente de moralidad. Esto es lo que hizo, entre otros, Kant. Kant, que adoptó, y estoy simplificando grandemente, en realidad estoy simplificando groseramente, este tipo de pensamiento, admitió a lo sumo y con razón que si algo debe hacerse, tiene que poder hacerse. Es posible, sin embargo, ir más lejos en esta dirección y mantener, entonces con menos razón, aunque de una forma relativamente más atractiva por su extremismo, que algo debe hacerse, aun si es imposible hacerlo. Y es posible ir aún más lejos y sostener que algo debe hacerse justa y precisamente porque es imposible hacerlo. Nos encontramos entonces con que el reino de la moralidad y del deber hacer queda situado en un lugar inaccesible. Es una utopía, un ideal que no se puede realizar y que es declarado tanto más exaltado y sublime cuanto menos se pueda realizar. Digo esto desde el punto de vista tradicional, cuando se ha hecho la distinción entre ser y hacer por un lado y deber hacer por otro, y se ha acentuado el carácter moral del deber hacer o del deber ser. En este caso nos encontramos con este tipo de paradigma, con este tipo de pensamiento, según el cual los dos están tan completamente separados que, de hecho, llegamos mucho más lejos de lo que Kant llegó y proclamamos que lo moral, lo que se debe hacer, es tanto más aceptable cuanto más imposible es hacerlo. Esto es, que lo moral, en último término, es una realidad, si podemos hablar así, de carácter utópico. Bien, hay otro modelo en el cual no se habla de hacer y deber hacer, o de hacer y deber ser, sino más modestamente de es y debe. Es el modelo propuesto por algunos seguidores de Hume, y es al cual me voy a referir brevemente para aclarar en qué consiste esta relación, que no vemos bien realmente si es una relación o si no lo es. Es decir, poniendo las cosas ahora lo más claras posibles, he planteado el problema de qué entendemos por deber ser o deber hacer, y estoy una y otra vez insistiendo en dos cosas que parecen contrarias o contrapuestas. Por un lado, estoy diciendo que las ideas, que todos ellos son de alguna forma continuos. Por el otro lado, me doy cuenta que, de acuerdo con los esquemas tradicionales, son perfectamente separables. Voy a tratar ahora varios modos cómo se ha intentado en los últimos 35 años establecer un puente entre el es, o ser, o suceder, o pasar, por un lado, y el deber ser o el deber hacer, por el otro. El fondo del asunto es el siguiente. De ningún enunciado, Hume había dicho, aunque había dicho muchas cosas más que esta, pero me voy a limitar a sacarlo como se suele hacer en filosofía y en todo lo demás fuera de contexto, había dicho que de ningún enunciado en el cual figura el verbo ser, es, puede derivarse lógicamente un enunciado en el cual figura el verbo debe. Cuando por acaso se lleva a cabo una derivación de este tipo, es porque se ha insertado subrepticiamente en las premisas algún enunciado que no es simplemente indicativo o declarativo o descriptivo. Por ejemplo, algunas gentes tienen la costumbre, reputada buena, de no mentir. De ello no se deriva que deban seguir diciendo siempre la verdad. Se han acostumbrado a no mentir y esto es todo, pero no es obligatorio para ellos pararse de no mentir y decir la verdad desde aquel momento. Puede alegarse que si la costumbre es buena, entonces debe practicarse. De modo que al decir que algunas gentes tienen la costumbre reputada buena de no mentir, estamos diciendo que esto es justa y precisamente lo que deberían hacer. No es que deban hacer lo que hacen, sino que hacen lo que deben hacer. Kant alegaría que todo esto lleva agua a su molino, porque si todos empezáramos a mentir, entonces el decir siempre la verdad no podría convertirse en ley universal. Pero lo cierto es que no hay la menor necesidad de que el decir la verdad se convierta en ley universal. Solo si de antemano admitimos que es o debe ser una ley universal, podemos concluir que nadie debe mentir. Pero nadie, ni nosotros mismos, en nuestros mismos inmoderado afán de veracidad, nos garantiza que el no mentir haya de ser una ley universal. La dificultad, si no la imposibilidad, de pasar de es al debe, de una descripción a una prescripción, para decirlo los términos favoritos de muchos filósofos recientes, ha llevado a unos pensadores a varios ingeniosos rodeos. Hay tres de ellos que me merecen particular mención, o por lo menos que me parecen particularmente interesantes, y voy a describirlos muy brevemente. Algunos han plantado cara al asunto desde un punto de vista, digamos, lógico, aunque es una lógica muy elemental. Uno de los ejemplos más discutidos, y posiblemente el más ingenioso, astuto de todos, es el siguiente, que voy a modificar y abreviar para nuestro propósito. Algunos de ustedes que estuvieron presentes, espero, en mi primera conferencia, recuerdan quizá que introduje un personaje imaginario llamado Joaquín. Joaquín, que movía el pie derecho y luego el pie izquierdo, y del cual nos preguntábamos si hacía algo o no hacía nada. Bueno, bien, voy ahora a introducir otros dos personajes, uno a quien voy a llamar Santiago y otro Adolfo. Muy bien, supongamos ahora que Santiago y Adolfo entran en esta sala y en medio de la conferencia, sin prestar atención a lo que se dice en ella, Santiago le dice a su amigo Adolfo, sentado junto a él, «Te prometo, Adolfo, devolverte el billón de pesetas». Bueno, lo que dice Santiago tiene sentido, sí, y solo si es una promesa. Santiago no dice, por ejemplo, que en el futuro tendrá lugar un acontecimiento consistente en pagarle a Adolfo un millón de pesetas. Si fuera así, esto sería una predicción que podría tener lugar de acuerdo con leyes físicas o de acuerdo con leyes psicológicas. Además, no dice simplemente que le pagará el millón de pesetas. Se limita a prometerle que le pagará el millón de pesetas. Por lo tanto, se puede inferir de ello que Santiago ha prometido pagarle a Adolfo un millón de pesetas. Supongamos ahora que Santiago no tenga la menor intención de cumplir su promesa. ¿Es entonces una promesa? Evidentemente no. Es decir, normalmente no llamamos una promesa a algo que decimos, que esperamos o suponemos o nos proponemos no cumplir. Lo que habría hecho en este caso Santiago habría sido engañar a Adolfo. Todos sabemos que es muy difícil engañar a Adolfo. Bien, habiéndose limitado a decir que le prometía algo sin comprometerse a cumplir la promesa no habría sido una promesa. Por lo tanto, es menester que Santiago tenga la intención de cumplir su promesa si esta tiene que ser una promesa, no un engaño. De este modo, Santiago se ha impuesto a sí mismo, en virtud de su promesa, la obligación de pagarle a Adolfo un millón de pesetas. Ahora bien, esto es un hecho que da lugar a una conclusión. Es la siguiente: Santiago debe pagarle a Adolfo un millón de pesetas. Si esto fuera cierto, entonces tendríamos resuelto el famoso problema de la relación entre suceder, pasar, hacer y deber ser. Veríamos resuelto el problema del paso de una promesa a un hecho. Claro, un argumento de este tipo, relativamente sutil, es un argumento sobre el cual muchos filósofos se han volcado con el fin de criticarlo, y se pueden encontrar flancos muy fáciles para criticar ese argumento. Se ha aducido, entre otras cosas, que en toda esa serie de razonamientos hay una falacia, en forma de un salto lógico. El llamado puente entre es y debe, entre ser y deber ser, entre hechos y deberes, obligaciones, se va construyendo sin grandes trastornos hasta que llega un momento en que el ingeniero da un salto en el vacío. Parece seguir construyendo una promesa, un puente, pero no construye nada. Es verdad que si Santiago le promete a Adolfo que le pagará un millón de pesetas y no le engaña, esto es una promesa y es al mismo tiempo la descripción de un hecho. Le promete pagarle un millón de pesetas. El hecho de que Santiago le diga a Adolfo que le promete pagarle un millón de pesetas es un hecho si de buena fe lo dice, es decir, si promete y si promete cumplir esta promesa o si tiene la intención de cumplirla. Es también verdad que si le promete pagarle el millón de pesetas, se coloca en la obligación de cumplir su promesa, con tal que la promesa, decía, sea una promesa y no un engaño. Porque prometer pagar y colocarse en la obligación de pagar parece ser una misma cosa. ¿Pero quiere esto decir realmente que deba pagarle un millón de pesetas? Aquí no se describe un hecho, el hecho de colocarse en la obligación de pagar, que es un hecho psicológico, o social, o lo que sea, sino que se establece un deber derivado de todo aquel que se coloca en la obligación de pagar debe pagar. Y a menos que haya esta premisa, entonces, evidentemente, Santiago no tiene por qué pagarle a Adolfo si no quiere el millón de pesetas. Es posible darse cuenta de esta situación filosófica, y algunos autores lo han hecho, y entonces inventar al efecto un nuevo concepto, el concepto del llamado hecho institucional. Es decir, hablar entonces de que hay no solamente hechos naturales, sino hechos institucionales. Y los hechos institucionales serían aquellos hechos que tienen lugar entre miembros de sociedades humanas o de sociedades en general. Y en este caso, si esto fueran hechos, evidentemente el prometer hacer algo sería un hecho de carácter institucional que como tal tendría caracteres comunes con los hechos naturales. No serían lo mismo, pero tendrían caracteres sistémicos comunes. Las cosas que pasan en las relaciones entre seres humanos dentro de sociedades son hechos. Pero como son hechos sociales, se dice, son hechos institucionales. En cuanto que la sociedad está formada por instituciones, aun si éstas no están formalmente bosquejadas, delineadas o instituidas. Basta con que haya un conjunto de reglas o de normas a las que normalmente o usualmente obedecen o siguen los miembros de la sociedad. Entonces, si es así, claro, la promesa que Santiago le hace a Adolfo de pagarle 1.000.000 de pesetas será un hecho institucional. Y su obligación de pagarle, aunque no sea un hecho cumplido o un hecho natural, será de todos modos un hecho. Entre las cosas que pasan en una sociedad puede haber, entre otras, obligaciones y deberes. Por ejemplo, la obligación que tiene Santiago de pagarle a Adolfo 1.000.000 de pesetas. Bien, hemos visto aquí que la única manera como podemos establecer esta relación es cambiar la naturaleza de los hechos o de nuestra concepción de los hechos. Vamos a ver ahora si hay otro modo de atacar el asunto. Algunos autores han estimado que la relación entre ser por un lado y deber ser por el otro, así como entre hechos y deberes, y en último término acaso entre hechos y valores, que de alguna manera de esto se trata, no es propiamente un problema lógico, en el sentido estrictamente formal, pero es o puede ser lógico en otro sentido, un poco menos estricto. Cuando ampliamos nuestra noción de lógico, incluimos en ella multitud de razonamientos no formalmente deductivos, como pasa, por ejemplo, con los razonamientos jurídicos que van hasta el infinito y no concluyen nunca. Esto sucede con este tipo de razonamiento jurídico y con muchos de los razonamientos a que apelamos en nuestra vida ordinaria, especialmente cuando intentamos racionalizar alguna forma de conducta que estimamos valiosa o en la que simplemente nos emperramos. Y estimamos valiosa porque nos emperramos en ella, o viceversa, nos emperramos en ella porque la estimamos valiosa. Aquí realmente no sabemos cuál es cuál, qué es lo primero, si nuestro emperramiento o el valor que damos a aquello en lo cual nos emperramos. Proporcionamos entonces, en este otro modelo, no deducciones lógicas, como la que presenté antes en el caso entre Santiago y Adolfo, sino simplemente lo que se han llamado buenas razones, o razones persuasivas. Más que racionales, somos entonces razonables, y es en virtud de ser razonables que podemos ligar fenómenos que ocurren en la vida humana, natural, biológica, social, etc., imperativos morales, de los cuales decimos que su resultado debe ser, o en virtud de los cuales decimos que alguien debe ser de tal o cual manera. Somos entonces razonables, más que racionales, si bien de alguna manera consideramos que ser racional y ser razonable están muy estrechamente ligados. En efecto, si somos racionales, seremos razonables, y no podemos ser razonables si somos irracionales. Entonces, el puente entre los hechos y los valores, entre el ser y el debe ser, entre los fenómenos y las obligaciones, está hecho de apelaciones a los primeros para justificar los segundos. Se dice por ello que no se trata tanto de deducción como de justificación. Justificamos que algo se debe hacer, no lo deducimos ni lo demostramos. Para que la justificación tenga un aspecto moralmente convincente, deben darse ciertas condiciones, entre ellas sobre todo la de la universalidad. Sería poco apropiado, desde el punto de vista moral, sostener una máxima de alguna importancia e inmediatamente cualificarla, aun cuando esto se hace innumerables veces, casi siempre. Por ejemplo, la máxima o el mandamiento no matarás es a menudo considerada como una de las máximas absolutas. Por otro lado, es cualificada, aún esta, mencionándose lo que se supone que no se debe matar o en qué condiciones. En este caso, se trata de un ser humano, para empezar, dejándose a los corderos lechales y a las moscas al cuidado de alguna máxima de mayor alcance. Se supone entonces que se ha alcanzado un grado suficiente de universalidad. Aún así, sin embargo, aún restringido a los seres humanos, una máxima que parece tan universal como no matarás es cualificada a veces. Algunos agregan, salvo en defensa propia. Otros, salvo por razón de Estado. Otros, excepto cuando lo exijan las necesidades. O bien, con el fin de evitar mayores males. Para salvar a la nación, a la sociedad, al mundo, etc. Estas cualificaciones, algunas de ellas perfectamente repugnantes, tienen su interés porque indican ya que se está apelando afectivamente a hechos o a situaciones, de modo que el deber hacer o el deber abstenerse de hacer algo son función de aquello de que se trate en cada caso y de la situación pertinente. Este segundo modo de tender un puente entre ser, suceder, hacer por un lado, deber ser, deber hacer por otro, es sin duda razonable. En todo caso, de continuo lo tendemos y usamos los razonamientos pertinentes. Otro asunto muy distinto es si el puente nos permite pasar al otro lado o si seguimos andando por el mismo territorio. Lo más probable es que ocurra lo último. Los hechos a que apelamos para justificar máximas morales o mandamientos o expresiones en las que interviene debe son hechos que hemos ya previamente modificado al efecto. Son justamente los mismos hechos institucionales o sociales de que hablaba antes. Lo que hemos hecho entonces ha sido reconocer que cuando se trata de sociedades, y en el caso a que aludo específicamente de sociedades humanas, el deber hacer y el deber ser se hallan ya instalados, como dirían los filósofos de antaño, en el ser. Hay un tercer modo de afrontar el asunto que es particularmente interesante, porque con él rompemos desde el comienzo los dos círculos en los que se hallan al parecer encerrados los hechos, por una parte, y las valoraciones de las cuales penden las máximas, las recomendaciones y los mandamientos morales de otra. En varias ocasiones se ha puesto de relieve que no hay los llamados hechos puros, se ha dicho, que los titulados hechos están condicionados por contextos teóricos en virtud de los cuales son efectivamente tales o cuales hechos. Así, para hablar en el lenguaje de algunos filósofos de la ciencia, los llamados términos teóricos envuelven términos observacionales. En la teoría, las observaciones, mejor dicho, están, como se ha dicho, cargadas de teoría desde el comienzo. No es tan seguro como se pretende que ello sea así. No estoy tan seguro. Y hay mucho que discutir acerca de no haber, de haber o no haber algún núcleo de hechos que permanezca inconmovible respecto a cualesquiera posible teorías. Lo que sí es cierto es que los hechos de que hablamos en las teorías son hechos teorizados. En otras ocasiones se ha indicado que los hechos están ya previamente valorados. Me complace declarar que la Fundación Marx no es ajena a este modo de ver las cosas. Bueno, la Fundación Marx realmente no tiene una intervención directa en este modo de ver las cosas. No porque la Fundación tenga ni deba tener teoría ninguna acerca de lo que son y cómo deben ser los hechos, sino porque al amparo de tal Fundación se ha llevado a cabo una investigación en este sentido. No conozco a una señorita cuyo nombre es María Esperanza Guisán Seijas, pero conozco una ficha en la cual se indica que la comisión nombrada por la Fundación para Trabajos en Filosofía ha aprobado su proyecto, que consiste en lo siguiente. El trabajo, dice esta señora o señorita, defiende la tesis de una filosofía moral como actividad moralizadora, en la que no tanto se trata de definir términos morales, cuanto de ofrecer razones que justifiquen o expliquen la bondad o maldad de alguien, y de la posibilidad de fundamentar empíricamente una ética y vindicarla racionalmente. Solo una justificada escisión, continúa diciendo, entre hechos y valores, confiere plausibilidad al postulado de la barrera entre el es y el debe. Por el contrario, termina diciendo, considerando que todos los hechos son en cierta medida hechos valorados, se comprende que de un hecho ya valorado moralmente sea posible inducir un deber moral de acuerdo con una dinámica de la situación humana. Bueno, tengo que decir que en principio este proyecto me parece excelente. No he sido miembro de la comisión, pero lo habría aprobado por entero. Es decir, la posibilidad de fundamentar empíricamente una ética y de vindicarla racionalmente es un programa tentador y con el cual no puedo estar más de acuerdo. Es decir, creo yo que una ética que no tenga en cuenta los hechos que van desde la constitución genética y fenotípica del ser humano, y además en desarrollo, hasta las formas como se han establecido y, por supuesto, evolucionado las costumbres, corre el peligro de ser una colección de máximas vacías. Pero, naturalmente, no por esto estoy de acuerdo con un colega mío, simplemente por el hecho de ser colega o colega mío. Es decir, estimo que, aunque este programa es tentador, hay otras maneras de afrontar el asunto. Y son a estas maneras, o a esta manera a la cual me voy a referirme para terminar esta conferencia. Quisiera aclarar ahora, hasta donde sea posible, el tema que he iniciado y la forma como lo he atacado. He iniciado el tema de si es posible o no establecer alguna relación entre lo que pasa en el mundo, los hechos, los acontecimientos, las cosas que se hacen en el mundo, las cosas que hacen especialmente los seres humanos, pero no solo los seres humanos, y un conjunto posible de máximas, mandamientos o imperativos que en su forma más elevada consideramos como morales. Y he dicho desde el principio que mi simpatía va por afirmar que hay una cierta relación, pero con el fin de dar toda la ventaja posible a la refutación de esta idea, he presentado varios modos como la separación se establece y varios modos como se trata de tender un puente entre uno y otro círculo o sistema. Muy bien, voy ahora a intentar, no diré aclarar, ni siquiera, ni mucho menos todavía fundamentar, lo que pienso al respecto. Lo que pienso al respecto es algo que en cierta manera es muy radical y en cierta manera muy de sentido común. Pienso que no es necesario ni siquiera establecer ninguna distinción entre hechos y valores, y recordemos que los valores son fundamentales para reconocer la viabilidad de las máximas, incluyendo las máximas morales, por la sencilla razón de que todo hecho no solamente está valorado, sino que por sí mismo tiene ya algún valor, por mínimo que sea. Por otro lado, afirmo, aunque de momento no lo puedo demostrar, que los llamados valores son hechos, cierto tipo de hechos que hay en el mundo, y que entonces la relación que hay entre hechos y valores no es una relación para establecer la cual sea necesario llevar a cabo, desarrollar argumentos del carácter sutil, aunque interesante, indudablemente, que se han tratado de desarrollar cuando se ha hecho la pregunta sobre si es verdad o no que Santiago debe o no pagarle a Adolfo 1 millón de pesetas y las razones por las cuales este deber es un deber más bien que un simple hecho o una simple promesa, o bien, en último término, un engaño. Resultado de esta conjetura, que es una conjetura tan osada como la que establecí el primer día acerca de la realidad del mundo, es que la relación entre ser, suceder, pasar, hacer, debe ser, etc., está toda ella metida dentro de una especie de esquema que llamo el esquema o modelo condicional. Este modelo condicional, que podría presentarse si se quisiera, si hubiese ninguna necesidad de hacerlo formalmente, puede ser entendido de varias maneras. Al hablar de modelo condicional, quiero decir lo siguiente: todo aquello de lo cual se habla en términos de condiciones. Sí, entonces. El modelo condicional puede ser entendido de varios modos: como modelo de expresión de leyes, según ocurre en la ciencia; como modelo de expresión de cumplimiento de normas, según ocurre en las sociedades humanas y no humanas; como modelo de expresión de la relación entre medios y fines, como ocurre en diversos grados de variabilidad en los fenómenos del deber hacer, del deber ser, del deber hacer. Este modelo de expresión de leyes, el modelo de expresión de leyes, perdón, sean causales o estadísticas, es el más universal. Pero ocurre aquí algo parecido a lo que intenté explicar ocurría en mi primera conferencia, cuando indiqué la constitución del mundo es tal que hay ciertos sistemas de órdenes de realidades tales que unos son condición para la existencia de otros, sin que los otros sean derivables de los primeros. En un sentido muy parecido, estoy afirmando aquí un poco abstractamente, me lo temo, que hay cierto sistema de condiciones que empiezan fundamentalmente con la condición que se expresa en las leyes naturales, sean causales o sean estadísticas. A partir de este esquema condicional se dan todos los otros esquemas condicionales que no se derivan del primero. Es decir, el sistema condicional, por ejemplo, si quieres alcanzar tal fin debes ejecutar tal o cual acción, es un sistema condicional que está ligado al que acabo de mencionar, pero que no se deriva de él. Sin embargo, todos ellos están, a mi modo de ver, sometidos a un esquema, que es el que he llamado modelo condicional, que es aplicable a toda realidad orgánica, incluyendo la realidad humana. Esto no quiere decir que este modelo funcione exactamente del mismo modo en la realidad humana que en otras realidades orgánicas no humanas. Quiere decir simplemente que, como mínimo, todas las realidades orgánicas, la humana incluida, deben ejecutar determinadas operaciones para alcanzar determinados fines. Ahora bien, los fines no vienen, por así decirlo, de fuera. A mi entender, no están impuestos desde fuera, sino que están de alguna manera incorporados en el ser orgánico. No son propósitos, sino rasgos del sistema. Desde el momento en que los miembros de una especie actúan de acuerdo con ciertos mecanismos sociales, y desde el momento en que estos mecanismos son formulables mediante algún sistema de normas, el cumplimiento de una norma es obviamente algo que el miembro de la especie debe hacer. No tiene, por supuesto, ninguna obligación de hacerlo, pero no puede evitar hacerlo si el sistema de normas que expresan los mecanismos sociales constituye el modo de ser de la especie en tanto que se adapta al mundo y trata de sobrevivir en el mundo. Entiendo perfectamente bien que parece muy difícil, si es que parezca posible, pasar de este sistema condicional a un sistema absoluto. Pero evidentemente, espero que ustedes recuerdan, al principio de la conferencia indiqué que la única forma de refutar propiamente un sistema es adoptar otro. Entonces lo que estoy haciendo ahora es algo muy simple, es adoptar un sistema según el cual no hay máximas o normas absolutas. Y dentro de este sistema, evidentemente, queda refutado todo intento de establecer normas de carácter absoluto, puesto que quedan excluidas desde el principio. Con esto estoy cometiendo, evidentemente, una inmensa tautología. Estoy llegando a una conclusión simplemente porque he adoptado unas ciertas premisas. Pero, si somos sinceros con nosotros mismos, si somos realmente honestos, me parece que podemos llegar perfectamente a la conclusión de que, podemos afirmar, de que no hay conclusión posible aceptable sin ciertas premisas que se acepten. Y que, aunque podemos discutir acerca de estas premisas, las conclusiones son derivables de las premisas y no de premisas contrarias a ellas. De modo que reconozco, sinceramente, con toda honestidad, que si tengo razón en formular este modelo, cuyos detalles no puedo presentar ahora, y que llamo el modelo condicional, y si lo que se dice dentro del modelo condicional es irrefutable, y es irrefutable solo en virtud de las premisas que empiezo por adoptar. De modo que, en último término, no estoy diciendo nada que no sea aceptable en principio en las premisas. La única condición que impongo y que espero poder cumplir oportunamente, no ahora, es que la realidad misma, tal como la observamos, tal como vivimos en ella, en el caso específico de que nos estamos ocupando las sociedades humanas en las cuales vivimos, con las cuales convivimos, los hechos que observamos en estas sociedades humanas correspondan más fielmente y más exactamente al sistema de premisas adoptado. Es decir, lo que estoy diciendo es que me parece a mí que el modelo que he adoptado es aceptable en la medida en que hay una cierta verificación empírica de este modelo. En filosofía es costumbre suponer que no hay comprobación empírica. Es decir, es costumbre suponer que la filosofía es un razonamiento un poco en el aire y que no hay verificación empírica. Sin embargo, me parece que si no hay una realidad que corresponde de alguna manera a los modelos que se presentan, ninguna filosofía es aceptable. Es decir, hay quizá dos tipos de filosofía y me declaro decidido partidario de una de ellas. Un tipo de filosofía es el tipo de filosofía que despega con gran lentitud, pero una vez despegado llega a alguna parte. El otro es el que anda siempre en la estratosfera y que, aunque vuele a gran velocidad, no llega nunca a ninguna parte. El primer tipo de filosofía, que es el que favorecido, es el que llega a alguna parte, aunque sea muy lentamente. Y es obvio que han dado hasta ahora muy lentamente y que, de hecho, hoy mismo no he podido hacer otra cosa que plantear un problema, no resolverlo. Es decir, indicar pura y simplemente las condiciones dentro de las cuales este problema podría ser visto. Espero, sin embargo, en la conferencia próxima, retomar esta cuestión y tratar de presentarla en una forma más redondeada y espero que más convincente. Muchas gracias.